Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el paseo La Plaza, en la sala llamada Pablo Picasso, con mucha gente amiga que ha venido aquí a saludarnos y ya se está yendo.
Sí. Está bien, ¿cuánto tarda uno en saludar?
Claro, un minuto.
Está saludador, le digo.
Quiero preguntarle algo. Hay una facultad que enseña cine. Una, sí, sí. Hay una carrera universitaria de cine.
Sí, señor.
Buenas tardes. ¿Cómo puedo hacer para anotarme?
Tiene que hacer el CBC primero, ¿no?
Ya lo hice. Vengo de hacerlo, justamente.
Ah, sí, ya lo terminó. Tiene...
Acabo de terminar.
Bueno. Sí,
hace media hora.
Bueno, tiene que venir entonces, llenar la planilla de inscripción, se anota en la...
Pero, ¿qué enseñan acá? Buenas tardes.
Buenas tardes, ya me saludo.
Sí, pero... Sí. Sí.
Bueno, acá le vamos a enseñar... Iluminación, por ejemplo.
Ah,
¿usted sabe iluminar?
No, cine quería.
Bueno, iluminación. Cine.
¿Usted qué se cree que quiere? Cine... Iluminación, no quiero poner un bazar.
Pero usted piensa
hacer una película, señor, o algo, no sé qué enseñan aquí.
Bueno, espere. ¿Usted se piensa que se filma al oscuro?
No.
El director ilumina, y gran parte del arte del cine está en cómo se ilumina.
No, me parece que voy a estudiar otra cosa. A mí me gusta hacer una película, por ejemplo, me siento ahí y digo, me gustaría hacer una película que descubran una momia, y que la momia haya una maldición para el que él descubra la tumba y empiezan a reventar todo lo que buscaron en la tumba, y todos dicen... La maldición de la momia, y justamente ese es el título de la película.
Ajá.
¿Qué me importa a mí la iluminación ni nada?
Bueno, ¿cómo ilumina la momia usted? ¿Qué imagen le quiere? ¿La quiere hacer luminosa? ¿La quiere hacer oscura?
No me importa, que aparezca una momia más o menos.
¿Cómo más o menos?
Claro, una momia, ahí.
Usted tiene que pensar algo. Veo que lo que usted tiene es un argumento ahí.
Ah.
Digamos, una idea de un argumento.
Ah.
Bueno, eso no es lo más importante en el
mundo. Entonces voy a estudiar otra cosa, ya me parece.
¿Qué figura el
medicina final? Aquí no enseñan, ¿no?
Medicina es la de decir, la
¿y qué, no, qué más? Otra cosa que me gustaría que me enseñaran es a entender las películas. ¿Me enseñan acá?
Claro, análisis de la película, sí.
Porque yo a veces voy y no la entiendo, la película.
Sí, hay películas difíciles. Por ejemplo, ¿cuál no entendió?
Ninguna. Por ejemplo, no entendí...
Alguna de Bergman, seguro.
No, una de boxeadores.
¿Rocky?
Rocky, no la entendí.
¿Cómo va a entender Rocky? Rocky totalmente... No tiene ninguna metáfora esa película. Lo que es lo que está ahí, es muy claro.
Ah. No, yo pensé igual que no la entendí, no entendí quién era el tipo y eso. Bueno, no importa, pero te enseñan, ¿no?
Y sobre todo le vamos a enseñar dónde poner el ojo.
Ajá.
Porque
en la cámara, sí, porque por ahí hay gente que cierra el mismo ojo con el que está mirando.
No, porque fíjese que lo más importante en una película de cine es el director. No el guionista ni
no, para mí lo más importante es el actor, señor.
No.
El primer actor y la primera actriz, ponerle qué sé yo, Robert Redford y coso
y Meryl Streep.
Bueno,
Susan Sarandon.
Y Julia Roberts.
Julia Roberts, sí.
Ajá. ¿Qué actores?
Bueno, pero ahí... Bueno, Robert Redford ahora...
Me enseñan a ser actor porque a mí...
Usted quiere todo.
No, todo no.
¿La quiere escribir? La quiere
actuar. La facultad de cine quiero que me enseñen a ser actor de cine. Yo ya tengo un...
No, tiene que ir al instituto...
Dan Taylor. Para... Porque me voy a gustaría trabajar en...
¿Qué es Dan Taylor?
Es mi seudónimo.
Yo no empecé, ya tiene nombre artístico.
Dan Taylor.
Dan Taylor.
A mí me gustaría que den una película con la actuación de...
Estelar.
Sí, de Dan Taylor.
Sí.
Y su hermana, Elizabeth Taylor. Luisina Brando y sí. Su hermano, Marlon Brando.
No son hermanos. Bueno, escúcheme, Dan Taylor, bueno, no, si usted quiere actuar tiene que ir...
Pedro López Lagar y su esposa, Leslie Caron.
A ver, espere, usted quiere actuar, entonces se tiene que ir hasta el Instituto Nacional de Arte Dramático ahí en French y Araos.
¿Va a quedar lejos? Porque
French
si no,
y Araos.
No, es muy lejos, prefiero anotarme acá y listo. Yo siempre me anoté en los colegios más cercanos, por eso que el secundario lo hice...
¿Dónde?
Enfrente de mi casa.
Ah, había justo un secundario ahí.
Sí.
Está bien.
No era un secundario, era... bueno, era un instituto de bachillerato acelerado.
Sí, era un secundario.
Ah, que no sabe la velocidad.
¿Cuánto de acelerado?
Muy acelerado. Vos llegabas, buenos días, los felices, era un pueblo navegante hasta mañana.
Esa era la clase de historia. ¿Matemática tenía?
Sí. Buenos días, los ángulos interiores de un triángulo, buenas tardes.
180 grados.
Sí.
Ajá. Bueno, está bien. ¿En cuánto tiempo la hizo la secundaria?
3 horas.
¿3 horas toda la secundaria?
3 horas 20, exactamente. Sí, fue una que me la llevé.
No la había entendido. Está bien, y ahí le nació su vocación por el cine.
Y ahí me nació, porque enfrente tengo un cine también, justo al lado del instituto hay un cine, y digo, a mí me gustaría mucho ser actor de cine, pero hay que aprender, me dijo alguien,
sí,
¿no?
Sí, actor, sí, todo hay que aprenderlo, para ser bueno en algo siempre hay que estudiar o practicar mucho.
¿Es el rector o el filósofo?
No, señor, yo desde acá el recepcionista de la universidad.
Ya no teme de una vez, ya no teme la clase más que nada de primer actor.
No hay primer actor.
Seudónimo Dan Taylor.
Sí, a ver, acá está, Dan Taylor.
Dan Taylor.
Sí, listo, es lo único que tiene hasta ahora. Seudónimo.
Sí, el seudónimo.
Ahí está, usted empezó por el final.
Sí.
Ajá. Dígame, ¿usted tiene alguna preferencia?
O conviene ahora un nombre que sea un poco latino, un poco americano. Por ejemplo, Robert Pérez.
Ajá.
A mí me gusta mucho Stan Frías.
Yo las prefiero distintas. Pero bueno.
Bueno, mire.
Gustos son gustos. Escúcheme, ¿usted tiene alguna preferencia por papeles dramáticos, por comedia?
¿Le
gusta hacer reír o le gusta hacer llorar?
A mí me gusta más que nada el papel de Julio César. Ese es el papel que me gusta a mí.
Bueno, pero no existe una carrera de papel de Julio César.
Porque yo lo hice en el colegio con una pollera de mi hermana.
¿Le quedaban lindas?
Porque vio que Julio César en aquella época...
Los romanos
andaban en pollera, ¿no?
Ah, como los escoceses.
Sí. Hice con la pollera de mi hermana de Julio César.
Ajá, ¿y qué le dijeron?
Petrus.
Ajá.
Bueno. Bueno, creo que no me puedo inscribir, me parece que...
No, acá, si usted quería saber cómo filmar, pues esa no es lo mismo mirar desde abajo que mirar desde arriba, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí? Entonces...
En cine, por ejemplo, la Pullman y el...
No, digo, justamente el director es el que elige si una escena la cuenta, digamos, enfocada desde abajo, desde arriba... con la mirada del actor o la de la actriz, el director elige cómo va narrando y cómo va contando la película, en qué momento ve las manos solamente.
Nosotros en un programa de televisión teníamos una subjetiva de un perro.
Sí, me acuerdo, yo trabajé ahí con usted.
Una subjetiva de un perro.
Era buenísimo.
Vos veías muy abajo unas cosas que andaban entre las patas de la gente, un ladrido y gente decía, cuida. Subjetiva de un perro.
Era buenísimo.
Era muy bueno.
Sí.
Bueno, vamos a saludar a nuestras amistades antes de comenzar el programa propiamente dicho, considerado en sí propio.
Bueno, yo voy a saludar a Romina, Lorena, Andrea, María, Soledad y al amigo Osvaldo Mahler, que nos ha mandado saludos, le manda muchos saludos a usted también, el querido Osvaldo.
Bueno, la oyente Patricia, ¿cómo le va, Patricia? Quiere que hablemos de Nefertiti.
Uh-huh.
Mira vos, Nefertiti... La mujer de Akenatón, o de Amenofis IV.
Faraón monoteísta.
Claro. Todos la conocemos porque hay una bella escultura, un bello busto de Nefertiti con un sombrero así medio para arriba como un canasto.
Sí.
Está linda la morocha.
Ese es el comentario que usted hace de una faraona.
Que no debe ser confundida con Nefertari, que era la mujer de Ramsés II, que también parece que Bonaglia. Bonaglia, porque imagínese, el faraón, en tanto que tal, tenía derecho a elegir, pues, no cualquier mina para casarse, tenía derecho a estar con cualquier mina en el momento que se le ocurriese. Así que calcule, si de mujer para todos los días elegía una que estaba fea,
sí, claro. No,
tenía que elegir la mejor de los dos reinos del Egipto. Y esa era Nofretari o Nefertari, que no debe ser confundida con Nefertiti, que no se podemos hacer la consigna de hoy. ¿Quién le gusta más? Nofretari, la mujer de Ramsés II,
sí,
o Nefertiti, la mujer de Amenofis IV, también llamado Akenaten. Los llamados pueden hacerse a Radio Mitre.
¿Cómo Radio Mitre? Sí, acá no molesta.
Acá no, acá vamos a hacer el programa.
Acá no molesta.
A Radio Mitre y díganle, Nefertiti o Nofretari.
Claro, y le van a decir, ¿qué? ¿Qué? No importa.
Claro. Díganle. A ellos les importa menos que a nosotros. Bien. Bueno, aprovechamos para saludar a nuestros amigos,
sí,
de Radio Mitre, de todas las radios que están transmitiendo en este momento programas superiores a él. Los ama y admira Andrea, Bueno, y puede hacer una pregunta. Si estuviera en un departamento con una señorita y en un momento a esta chica se le ocurre salir a comprar algo y cuando vuelve lo hace con una amiga, ¿las haces entrar o fingís que no estás? Bernardo Borkenstein, ¿qué dice Bernardo? Me ha gustado mucho el radio cine a mi amigo Bernardo, María Antonieta está aquí, ¿qué dice de María Antonieta? Se estrenará dentro de poco una película acerca de María Antonieta y esto nos lo dice Cafferata, el amigo Cafferata, esto me gustó. Néstor dice, ¿por qué, Rolón, es habitual que las mujeres, sobre todo las argentinas, coqueteen, miren, se muestren, den a uno a entender cosas y cuando el tipo las encara francamente se hacen las confundidas y hasta se ofende? ¿Me podría usted, estimado Rolón, etcétera, etcétera, etcétera? Yo no estoy, discúlpeme, antes que conteste usted, yo creo que todo eso que dice es mentira, que no es así. No es así, y que eso lo más que verlo en la realidad, lo he escuchado de labios de personas rechazadas. Entonces juzgan que ese rechazo proviene de una patología del género femenino en la Argentina.
Sí, claro, porque acá viven ellos.
Claro, entonces externalizan el asunto. No es que no le guste esa la mena, es que las mujeres en la Argentina están todas locas. Yo soy menos optimista al respecto.
Ajá.
Y cuando me rechazan entiendo que no les gusto.
Sí.
Y me rechazan por alguna carencia mía, no de quien no me elige.
Sí, yo comparto con usted. O sea, el grado de patología a ese nivel es mínimo. No es cierto que sea una constante. De hecho, está lleno de gente que por suerte se relaciona y concreta.
Claro,
sí. Y las mujeres concretan, ciertamente. Sí. Pero con los tipos que le gustan, que a veces
claro,
no es uno.
A veces no es uno, general no
pero
es uno.
Esto es lo que plantea también Alejandro, que hay un error de lectura que provoca el propio deseo, a veces, del cual hay que cuidarse mucho. Digo, porque acá esta persona cree ver a lo mejor una provocación
que no hay, cuando te dicen buenas tardes te están diciendo buenas tardes,
sí,
no te están diciendo nada,
sí, no te invitan a irte un fin de semana,
claro, te convidan una masita o te llevan un mate, te convidan una masita y te llevan un mate,
sí.
No, para un poco.
Sí, por eso, yo creo que a veces uno lee mal, digamos, pone el otro, proyecta su propio deseo.
Hay gente que está todo el tiempo leyendo lo mismo, ya lo traía leído de la casa.
Sí. Tal cual, comparto. O sea, yo
¿viste cómo me dijo buenas noches?
Claro, si recién me conoce me dice buenas noches,
imagínate, hace una semana.
Claro.
Bueno, no, Néstor, las mujeres argentinas están muy bien y hacen lo que les da la gana. A veces no es lo que uno desearía, pero ¿qué va a ser? ¿Dónde vivía el rey Herodes y cuándo? Dice Sebastián de Deró. Vivía en Judea, justamente alrededor de la época en que nació Cristo, pero desde luego
ahí
habrá nacido. Ahí primero hay dos Herodes, ¿no? Herodes el Grande y varios, pero todos los Herodes vivieron por ahí entre el siglo I antes de Cristo y el siglo I después de Cristo. Bueno, ¿qué otra cosa? Siempre pierdo esto. Bueno, ya está, lo perdí.
¿Qué perdió?
Busque, busque tranquilo.
Ya está, discúlpeme, Ronald.
No se ponga mal.
Bueno, busque lo que tiene. Vamos al programa propiamente dicho. Esta noche estará con nosotros Gillespie, que está viniendo por aquí, soplando un maní en cuatro patas.
Sí, sí. Bueno, le voy a dar el teléfono de nuestro programa, 4535-4000. Nuestro correo electrónico es dolina@infobae.com.
Sí.
Y para escuchar el programa por internet puede hacerlo en www.infobae.com. Damos comienzo entonces, si le parece usted, Alejandro, a la charla de esta noche, que versará sobre...
Muy bien. Es un episodio entre Luis XV y su amante y favorita, Madame du Barry. Ubiquémonos en Francia en el año 1770, por favor. Por entonces el rey era Luis XV y su favorita Madame du Barry. Desde Austria había llegado ya a la corte la delfina María Antonieta, que como sabemos estaba prometida al príncipe que pocos años después sería Luis XVI. Es decir, eran dos jóvenes que estaban ya comprometidos. Pero el rey todavía seguía siendo Luis XV. Dicen que Luis XV en ese entonces estaba agotado por toda clase de excesos, por los excesos que había cometido él, no por otros, y ya no poseía el ardor que antes había complacido tanto a las damas. A veces sufría unos cansancios que ni los mejores afrodisíacos Rolón podían disipar. Madame du Barry, que tenía un temperamento exigente, por no decir otra cosa, ordenaba a los cocineros que prepararan unos platos que, según pensaba ella, iban a favorecer mucho al rey. Dice el cronista que a veces ella misma hacía las minutas. Y le encajaba a Luis unas trufas, unos pimientos morrones, unas yemas de huevo con cognac, unas alcachofas, unos alcauciles, ¿no? Las virtudes eróticas del alcaucil eran famosas en el siglo XVIII. Incluso muchos muchachos no se atrevían a probar la alcachofa por temor a cometer abusos.
Claro, se ponían como locos.
Ya, voy a parar con la alcachofa porque después quién me sujeta. Adelante, Gillespie, ¿eh? Buenas noches. Mire, llega justo porque estábamos hablando de Luis XV y cómo su amante, Madame du Barry, siendo que el hombre estaba bastante bichoco, le daba unos platos que a ella le parecía que eran afrodisíacos. Especialmente el alcaucil, cuyas virtudes eróticas todos conocemos. Parece que los vendedores de alcauciles los ofrecían con pregones subidos de tono, ¿no?
Ajá. ¡Alcaucil!
¡Alcaucil, alcaucileste!
Sí.
Bueno.
Los tipos se mandaban a comprar el alcaucil por otros.
Sí, claro, veces, porque el alcaucil obviamente era mirado con cierta sorna.
Ah, el señor...
Andá, comprame, por favor, medio kilo de alcaucil.
Sí.
Bueno, esta comida no daba muy buenos resultados, vamos a decirlo de una vez. Y muchas veces Luis XV iba a acostarse bañado y sin fiesta. Al poco tiempo, Madame du Barry empezó a andar con uno.
Ajá.
Empezó a andar con un tal D'Aguillon, que tenía a cargo la dirección de los asuntos extranjeros. María Antonieta, que ya hemos dicho, era la prometida
del delfín,
el príncipe, odiaba a Madame du Barry, la amante del rey. No soportaba que en la corte estuviera tan bien aceptada aquella situación. Odiaba la institución María Antonieta, la institución de la favorita que tan bien aceptaba la corte francesa. María Antonieta era de la casa de Austria, era austríaca, e iba a ser reina. Y no estaba muy a gusto con la idea de que su esposo pudiera engañarla en forma casi legal. Casi legal, no casi ilegal. Pero más allá de esto, María Antonieta no podía soportar que la Libarri, que tenía el privilegio de estar junto al rey, lo engañara al rey con aquel tal D'Aguillon. Eso ya era demasiado para María Antonieta. La cosa no terminaba ahí. Además de odiarla por favorita y por infiel, parece ser que la Libarri era antiaustríaca era un nuevo motivo de odio para María Antonieta. Y la Dubarry era antiaustríaca a tal punto que hizo que Aguilón descuidara el nombramiento de un embajador en la corte de Viena. No había embajador en Viena. Bueno, la indignación de María Antonieta se perfiló de un modo sutil. Decidió redondamente ignorar la existencia de Madame Dubarry en la corte. Es más, yo no la saludo ni nada, que me importa, ¿no? Así en los salones, en los pasillos, jamás le dirigía ni una mirada. Cuando la favorita trataba de atraer su atención con una frase pícara, con una adivinanza, adivina qué es esto, o con una risa, María Antonieta miraba al techo. Peor sería que se pusiera los dedos en los oídos y gritara, ¡oh, no te oigo, no te oigo! Bien. Incluso llegó a estar María Antonieta junto al Delfín, a su novio, a Luis XVI, a pocos pasos de la Dubarry y entregándose unos manoseos eróticos, como si estuviesen solos, ¿entiendes? Estaba con ella, el futuro rey, y empezó a manosearlo como si no hubiera nadie, como para hacerle sentir que era lo mismo que ya no estuviera. Ahora, esta indiferencia molestó muchísimo a Madame Dubarry. La favorita fue a buscar al rey y le dijo, che, mirá, dice, acá está la novia de tu hijo, esa María Antonieta, que no me habla, no me dice nada, me ignora. Me veo ridiculizada diariamente, dijo, y debéis obligar a esa pequeña pelirroja a que me dirija la palabra. En realidad no era pelirroja, esa era otra calumnia. En aquel tiempo las pelirrojas no estaban de moda en absoluto, y sí las rubias. María Antonieta era rubia, pero para denigrarla, la Dubarry le decía pelirroja. El caso es que el rey también se indignó por esta actitud de su favorita y prometió a María Antonieta que le iba a ayudar. Al revés, ¿no? Por esta actitud de María Antonieta y prometió a su favorita que le iba a ayudar. Y en verdad, para una favorita siempre era terrible que no se la reconociera como tal. El acceso a la cama real convertía a la favorita en una especie de reina oscura que solo se legitimaba con la aceptación de los demás. Como tantas cosas que solamente se legitiman cuando hay un reconocimiento. Muy bien, dice el cronista, vamos adelante. Para lograr que María Antonieta le diera bolilla a Madame Dubarry, Luis XV le dijo a un funcionario, a uno de esos que había por ahí, le dijo, mira, hermano, hay que tratar de que Madame la Delfina trate a las personas de la corte con la misma deferencia. Hizo un planteo general. No le dijo, anda a decirle a María Antonieta que trate bien a la Dubarry, que se acuesta conmigo. No le dijo. Pero Madame Dubarry se presentó ante el mismo funcionario y le dijo, mire, aquí no venga con generalizaciones. Se trata de que María Antonieta me dirija la palabra por lo menos una vez. Usted haga que me dirija la palabra una vez y yo ya me daré por cumplida. Muy bien, funcionario. Se comprometió a intentarlo y fue a buscar a María Antonieta. Le dijo, mire, ¿por qué no le habla, aunque sea una vez, qué sé yo? Y la Delfina dijo, nunca hablaré con esa mujer. El funcionario, desconsolado, le explicó a María Antonieta que si sostenía su indiferencia, la ira de la favorita crecería y eso podía llevar al rey a tensar las relaciones con Austria. Pero los argumentos no hicieron efecto. Al día siguiente, María Antonieta pasó por delante de la Dubarry con la boca cerrada así como Jorge Luz. Los amigos de la Dubarry y hasta funcionarios austríacos ya no sabían qué inventar para que María Antonieta le hablara. Armaban encuentros supuestamente casuales, llevaban a la Delfina a situaciones protocolares en las que ineludiblemente debía saludar a aquella dama que era tan importante para el rey, pero nada. María Antonieta seguía ignorando y despreciando a Madame. Pero mientras esto ocurría, algo sucedió al este de Europa que hizo que las cosas cambiaran. Catalina de Rusia, Federico de Prusia y María Teresa de Austria, la mamá de María Antonieta, estaban, después de algunas invasiones, por repartirse Polonia. ahí andaban los Habsburgo, los Hohenzollern y los Romanov repartiéndose Polonia.
María Teresa de Austria estaba un poco preocupada, la mamá de María Antonieta.
Sabía lo que estaba pasando entre su hija y la favorita del rey, y eso complicaba sus intenciones de agarrar un pedazo de Polonia. Sucedía que Francia, a través de Luis XV, tenía buenas relaciones con Varsovia, y si seguía aquel maltrato a la favorita por parte de María Antonieta, era probable que la diva rey convenciera al rey, entre caricia y caricia, vio cómo son estas cosas, de que defendiera a Polonia en contra de los austríacos. Quiere decir que María Antonieta no estaba haciendo un buen papel diplomático en París. Fue entonces cuando, para poder tomar su parte en el territorio polaco, María Teresa, la mamá de María Antonieta, hizo lo siguiente. Resolvió comprar la neutralidad y el silencio del rey de Francia, obligando a su hija a mostrarse amable con Madame du Barry. Así que María Antonieta recibió de su madre esta curiosa carta.
¿Cuál?
Esta.
¿La tiene ahí?
Sí, ese sí, cree que estoy pegado.
Está claro, por eso. Léala, ¿verdad?
La carta decía: una palabra sobre el vestido, sobre una bagatela, ¿qué te cuesta? Debéis dar el ejemplo y acatar los deseos de vuestro rey. Si os exigiese humillación, ni yo ni nadie os aconsejaríamos de esta forma. Pero una frase banal, alguna mirada, no por la dama, sino por vuestro país. Firmado, mamá. María Antonieta quedó estupefacta, no estaba acostumbrada a que su virtuosa madre le aconsejara dirigir la palabra a una mujer viciosa. Pero se ablandó. Y el primero de enero de 1772, durante una recepción, se aproximó María Antonieta a la diva Ri y le dijo: ¡cuánta gente!
Bueno, París bien mal de una misa.
El efecto causado por estas palabras fue extraordinario. La corte se revolucionó, todos corrían como ratones asustados, muchos partieron al galope para anunciar el cruce en otros departamentos. Luis XV, loco de alegría, abrazó a María Antonieta con efusión. Los correos informaban a Europa entera acerca del acontecimiento. Madame du Barry había triunfado. Luis XV, tranquilo, junto a la que amaba, se desentendió de los problemas ajenos y no prestó mayor interés al asunto polaco. Algunos dicen que supo de la mediación de María Teresa, y según el cronista, el rey, profundamente conmovido por la habilidad de la emperatriz, dejó que Austria obrase a su antojo. Además, Madame du Barry, reconocida al fin, dejó de hablar mal de Viena en el catre del rey. Poco después, María Teresa de Austria se apoderó de algunas regiones en donde vivían 2,5 millones de polacos. Las malas relaciones entre la diva Ri y María Antonieta volvieron a detonarse, pero esta ya es otra historia. El episodio termina aquí, pero hay que decir que enseguida, cuando Luis XV murió, a la diva Ri le fue mal. Le fue mal porque quedó desprotegida, y además su enemiga ya no era la delfina, sino que era la reina, y ella ya no era la favorita del rey, sino que era nadie. Así que, como todos ustedes ya habrán ido conjeturando, la espiantaron del palacio a la diva Ri, le dieron el desalojo y chao. Después a todos les fue mal, muy poco después, ¿no? Porque también le fue muy mal a María Antonieta y a Luis XVI y a la monarquía cuando cayeron los muchachos, ¿no? Así que, ¿a quién quiere dedicar esta historia?
Bueno, si viene lejos estoy del espíritu monárquico, Alejandro, déjeme dedicar a Luis XVI y a María Antonieta, que no fueron ni cerca los peores reyes de Francia.
No, no,
les tocó esa parte de la historia de ellos,
mejor, claro.
Pero eran bastante mejor que la mayoría de los que habían antecedido. Déjeme dedicar también esto a Lacan, que también teorizó esto que usted decía, ¿no? De lo importante que es el reconocimiento del otro para tener cierto lugar. Y esto me hace preguntar, Alejandro, si esta mujer, la du Barry, amaría realmente al rey, porque me parece que cuando uno está enamorado el reconocimiento que importa es el reconocimiento del que amamos.
Del que amamos,
sí. Y a ella le interesaba otro reconocimiento, lo cual hace pensar que más le importaba el lugar que el amor del rey.
Está bien. Yo se lo dedico a los vendedores de alcauciles.
Ya le entrego.
Y aquellas personas que en aquel tiempo creían que el exceso de actividad venérea perjudicaba.
Ajá.
No como ahora que se sabe muy bien que...
Que es saludable.
Que es saludable.
Sí, señor.
¿Eh? Muy. Ahí está la dieta del doctor Cormillot, que dice que entre...
A modo de colación.
Entre el amor y comer espinaca no sabe con qué se queda.
Claro.
¿Eh? Usted puede perder entre 300 y 600 calorías...
Sí.
Por cada lance, depende con quién, ¿no? Y cómo.
Sí.
Hay gente que, digo, es un poco económica.
Sí, trabaja poco.
Bueno, hemos ido a comprar alcauciles, pero también a la discoteca para buscar un disco adecuado a estas circunstancias, y ya que hay un desalojo como final de fiesta, escucharemos la milonga llamada El Desalojo, que canta Edmundo Rivero y que se refiere casi seguramente al egreso de Madame de Barry de el Palacio de Versalles.
El Paseo La Plaza, Corrientes 1660, para todos aquellos que quieran presenciar el programa. Vienen directamente, la entrada es libre y gratuita. Y estamos, Alejandro, si le parece a usted, con algunos mensajes que los oyentes nos han dejado.
Cuando te guste.
Por teléfono o algunos en los sarcófagos que aquí hay. Marcela, lástima que no viniste, te perdiste ver a tu amor imposible, Dolina, dice Lorena y Sandra. Eso es una molestia.
¿Dónde están Lorena y Sandra? ¿Y Marcela?
Suerte la mía. Soy Cecilia de Ituzaingó.
Qué linda está Cecilia.
Tengo 13 años. Mi papá me tiró en la puerta del paseo y se fue al bingo. Me dijo que si gana me viene a buscar. Y si no, me quedo. ¿Me llevas a mi casa? Le dice a usted.
¿A usted, Rolón?
¿A mí? Sí, yo soy paternal. No. 13 años no lo voy a dejar solo.
¿Podría dar su opinión acerca de la inseguridad amorosa de las mujeres? ¿Otra vez? ¿Qué es eso, inseguridad amorosa? ¿Desde cuándo es seguro el amor?
Uh-huh.
Bueno, dale.
Rolón, soy estudiante de psicología y necesitaría clases particulares. ¿Me ayudas? Está bien, pero no firma.
No,
Yo he preparado mucho a alumnos de la facultad.
¿Cómo?
Yo he preparado bastante clases particulares a alumnos de la facultad.
¿Usted enseña particular?
Yo, solamente las materias psicoanalíticas, ¿no? Psicopatología o psicoanálisis.
Bueno, nosotras no. Alejandro, soy Lucho de Villa del Parque, es la primera vez que vengo.
Bueno.
Gracias a vos me volví mucho más ¿qué? Más cúltico.
Somos Valeria y Santiago de Devoto y hoy cumplimos 2 años de novios y lo vinimos a festejar con ustedes.
Bueno,
mándenos un saludo, lo escuchamos siempre, lo queremos. ¿Viste? Porque
sí,
y admiramos.
La parte que me quieren.
Sí, claro. Sí.
Pero vio, doctor, yo cuando viene la parte que me quieren, entiendo a Will.
Como rechazo. Una parte más.
Ah, a ver.
Me mandan besos.
Vio, doctor, cuando viene la parte de los besos, o sea, yo, Julio.
¿Usted tiene una especie de actitud fóbica ante las demostraciones afectivas?
Es lo que le acabo de decir, me parece.
Sí, pero...
¿Y usted tiene la costumbre de preguntar lo que ya le han dicho?
De eso vivo.
Bien.
Verónica de Necochea dice: aún sigo buscando un novio que me quiera. ¿Querés serlo, Rolón? Muchos saludos. Él vive muy lejos, Verónica.
Mamá, yo quiero un
Necochea.
Novio. Mariela de Paternal dice que se acuesta todas las noches con nosotros y que le hacemos reír mucho. No es para menos. Hacemos lo que podemos.
Bueno, tampoco para que se ría.
Claro.
Ponele onda.
Gerardo de Dolores, saludos a todos.
Antonio de Ciudadela, quería felicitarte por todas tus reflexiones.
Esteban de Floresta dice, ¿qué piensan acerca de los metrosexuales?
¿De los metros sexuales?
Metros sexuales.
Una barbaridad.
¿Dónde venden? La ferretería.
¿Viene?
Sí, sí. Vicente, de Remedios de Escalada. Negro, te escucho hace 6 años. Chao.
Rodrigo dice, quería felicitarlos por el programa. Muchos saludos para Alejandro, Rolón, Gillespie. Dice, hace 7 años que los escucho.
Bolívar te espera con los brazos abiertos. Mirá, Simón. Dice Leonardo de Bolívar. Avisá cuando venga. Sí, bueno, sería que fuéramos sin avisar. Bueno, ojalá podamos ir, ¿no? Bruno de Puerto Madero. ¿Qué pensás de él? Del vegetariano y el carnívoro. ¿Es un cuento?
Una fábula debe ser. No, usted...
Es terrible la
¿usted
fábula.
¿Usted es vegetariano ahora?
Yo me hice vegetariano.
¿Por qué?
Sí. Ah, porque sí. Eso pero, sí.
¿Pero por qué? ¿Tiene algunas propiedades más saludables?
No, porque no mato seres vivos.
Bueno,
son los únicos que uno puede matar.
Sí, los seres muertos, ¿para qué los va a matar? Bueno, tampoco usted los tiene que matar, ¿no? Digo, usted cuando va a la carnicería no elige una vaca que le pega un tiro.
Sí, bueno, no, ya está. Pero usted está eludiendo responsabilidades, ¿no es cierto? Claro, usted se come un chorizo y como hay una amplia elaboración, sí, como pasa mucho tiempo, hay mucha dilación entre el tiro a la vaca y el chorizo, que ya pasa con aparece la industria de los cordeles, y todo eso.
¿Sí?
¿Usted cree que entonces ya su responsabilidad se va atenuando? No, señor. No, señor, la vaca está muerta para que usted coma chorizo.
Sí, señor.
Si no fuera por su costumbre de comer chorizo, sí, la vaca estaría viva.
Ajá. Hay una alternativa que es muy interesante, que es, por ejemplo, incorporar huevos y leche.
Sí, pero
el... O lacto vegetariano.
Exacto, el lacto vegetariano, pero sí, los huevos, discúlpeme que sí, toque este tema. No es lo mismo que la leche, porque es un ser vivo el huevo también. Un ser vivo que no,
no
es
no,
porque usted se está comiendo un huevo.
No, no, está. No, no, porque usted puede tener huevos sin galladura.
Ah, tiene razón. Entonces, mozo, tráigamelo nomás el huevo.
Sí.
Pero los seres vivos también son los vegetales.
Los vegetales también.
Si se come una lechuga, también está de algún modo matando un ser vivo.
Una planta carnívora,
un ser vivo. Una criatura, así que yo la verdad que estoy comiendo sal únicamente.
Ajá. ¿Sal?
Es mineraliano, entonces, en vez de vegetariano.
Ah,
minerales únicamente.
Únicamente le consumo minerales.
¿Qué? ¿Fósforo, por ejemplo?
Sí, fósforo. Me compro una cajita de fósforo, una barra de azufre,
y
ya estoy hecho.
Y se hace una picada.
Y le hago una picada.
Ajá.
Bueno, ¿hay más mensajes?
Sí, tengo mensajes. María Elena de Ituzaingó dice, soy una compradora compulsiva. Todo lo que me ofrecen no puedo decir que no, dice. ¿Qué puedo hacer?
Venga, venga.
Andrés de Pergamino dice, ¿vas a venir a Pergamino y a emitir el programa, Dolina?
No lo sé todavía, pero ojalá que sí.
Alejandro, vengo de Misiones.
¿Qué tal anda eso?
Bien,
bien.
Es ruta larga.
Ah, sí, sí, es largo el camino.
¿Cuántas horas?
Sí, son, según a qué velocidad venga.
Ah, la velocidad legal, que no sé cuánto se permite, 100 será la ruta.
Y 100, entonces calcule la distancia y ya tendrá una idea.
Ajá.
Yo tardé 2:10.
¿2:10? ¿A cuánto venía en ese coche?
Yo manejo muy rápido.
¿Por vía terrestre?
A 500.
¿Qué? Pero 500 kilómetros.
Yo lo pongo en 500.
¿Qué auto tiene usted?
Tengo...
No.
Packard 36.
Pero no le pone nafta, le pone otro combustible.
No, no, le pongo nafta, lo que no sé, me parece que anda mal el velocímetro.
Ah, vale, le marca 500.
Se va así para arriba, ¿vio? Como, sí, como la balanza de carnicería, cuando le, hablando de chorizo, cuando usted va a comprar chorizo, el carnicero le tira el chorizo de 1 metro, por ejemplo, de 1 metro de distancia.
Sí.
Cae el chorizo sobre la balanza
y
la aguja, ¡oh! Se va hasta los 3 kilos y 0, y menos 10.
Sí.
y el carnicero, cuando ve que está en 2 kilos 100,
lo manotea.
Manotea el chorizo y dice: 2 kilos 100.
¿Cómo sabe usted esas cosas?
Yo he trabajado mucho en carnicería y nosotros justamente cometíamos ese fraude, lamentablemente.
Ajá.
Lamentablemente, ¿no es cierto? Yo ahora me arrepiento mucho de todos los fraudes que he cometido cuando era carnicero. Efectivamente, yo pesaba, le daba de menos a las personas.
Sí.
Y inclusive, dilelo, carne podrida le vendía.
Ah, bueno.
Ah,
bueno.
Sí.
Y por eso vegetariano ahora.
Por eso soy vegetariano, porque sé lo que hacen los carniceros, señor. Ajá. Yo he sido carnicero. Entonces sé lo que se hace allí, ¿no es cierto?
Bueno.
Sé lo que es. Bueno. Sé lo que es la carne picada, señor. Mire.
¿Usted picó carne alguna vez? Porque a mí
sí,
me da mucha impresión esa maquinita.
Bueno, es muy peligrosa, muy peligrosa.
Para tanto, ¿eh?
Eso, yo no dejaba que la tocara nadie más que yo a la máquina esa de picar carne.
Sí.
Porque un pibe que vino de aprendiz,
sí,
se picó solo un día.
Se tropezó.
Sí, metió la mano muy profunda, la agarró, lo agarró la máquina.
Y no lo largaba.
Y empezó a picarse. Y había otro muchacho, que también era un amigo de él, que lo quiso sacar. ¿Para qué? Lo picó él también.
Claro.
Yo estaba con mi socio, que lo iba a sacar a este segundo pibe.
Sí.
Y le digo: no te metas, le digo.
No te metas.
No, porque no lo saca más.
Y todo el problema dice: ¿por qué no desenchufaba?
Se te hubiera ocurrido antes, claro, dice.
Claro.
¿Y qué hizo después?
Nada, ¿qué voy a hacer? Ah, desde entonces la máquina la manejo solamente yo, porque
claro,
es cierto, es un peligro, es una cosa, es lindo tener, ¿no es cierto? Es lindo, porque usted ve la carne picada, carne picada, ¿no es cierto? Bueno, pero no es para cualquiera, y yo no aconsejo tener en la casa tampoco. Hay gente que dice: ay, yo me la pico solo, me la pico en mi casa, ¿no es cierto?
Como el güey.
Deme la carne, yo, no, señora. Una cosa, un aconsejo, mire, un día, ¿no es cierto? Usted misma, señora, mete la mano, veo cómo es una, ¿no? Que mete la mano, chao, sale usted misma por el otro lado atomizada, libanizada.
No hay forma después de armarla.
No, porque no es
no
que la pone del otro lado y sale la famosa entropía.
No tiene reversa.
Claro.
Ajá, bueno... Te asusta mucho a la gente, pero todos los días se venden cientos de kilos de carne picada en la capital federal y no hay ningún picado.
¿Cierto?
A ver, ¿cuál es la diferencia? ¿Me puede explicar usted cuál es la diferencia entre el mondongo y el librillo?
¿Y el qué?
¿Y el librillo?
¿El librillo?
Sí.
Primera vez que oigo nombrar.
¿Qué clase de carnicero es?
Nosotros solo vendemos mondongo acá.
Claro.
Como es de 90 de ancho.
¿Este es el palacio del mondongo? ¿Es este?
¿Cuánto le mido? No, señor, carnicería Roberto, no me cambies. No te vengas a hacer el piola acá. ¿Cuánto le mido de mondongo?
¿Usted es Roberto?
Yo no, soy Ángel.
¿Y por qué Roberto?
El anterior dueño. Roberto Carlos.
Ajá. Está bien. ¿Pero cómo cuánto le mido? ¿Se vende por metro el mondongo?
No, yo se lo mido primero y después se lo peso. Pero usted, la idea que se da usted, ¿cuánto quiere envolver con el mondongo?
Claro.
¿Qué quiere hacer con el mondongo? ¿Qué va a hacer?
Un mondongo a la española.
Ah, oh, qué asco.
Con garbanzo, papita.
No, no, garbanzo no le puedo vender.
No, no, lo compro al lado.
Más que nada es vegetal, ¿no es cierto?
Sí, claro.
Pero el señor es el verdulero.
¿Usted es el verdulero?
Nosotros tenemos carne sería acá y verdulería allá. Ah. El señor vende todo lo que sea, protos, garbanzos,
sí,
lechuga, todo eso se lo vende el señor, ¿cierto?
Es prácticamente la especialidad, el tema de los porotos.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Por qué tienen de especiales sus porotos?
Vienen con la vaina. Lo tiene que sacar usted.
Ah, sí.
Es porque es orgánico, es una banda de gente que se fue al bolsón, que hace los porotos orgánicos, los manda con la vaina.
El poroto, nosotros queremos defender al planeta, la Tierra.
Sí.
Por eso nada de los
porotos. ¿Y si el poroto no está en extinción?
No importa, pero que la gente lo saque el poroto de la vaina.
Sí,
¿no?
¿Pero por qué?
Mismo la alberja.
Sí.
Mismo la alberja.
Con raíz viene la
alberja. ¿Qué alberja?
Sí.
Pero, perdón, ¿y cuál es la ventaja que obtengo yo al tener que...?
Están todas las nutrientes. No pasó por la mano del hombre.
Claro.
Pero
¿usted qué sabe si el tipo que la saca en la fábrica se lava las manos o qué hace?
Pero
a la tarde trabaja de andás a ver.
Pero escúchame, si yo compro garbanzo o arveja...
¿Cuánto quiere?
No, espere.
Al señor, ¿no?
Claro.
Yo acá solamente carne. Es carne o verdura.
El señor prefiere comprar los porotos envueltos en una bolsita de plástico, por ejemplo, nylon, y sí, no en el envoltorio natural perfecto.
Me causa gracia eso, ¿no es cierto?
Cosa de loco.
Pero poca.
Bueno, no, pero escúcheme. Ahora, ¿por qué me es más cómodo a mí agarrar un poco de poroto?
La comodidad, la famosa comodidad.
Pero sí, señor, el tiempo es muy valioso. Usted sabe que en las grandes urbes...
¿En las grandes urbes? ¿Cuánto le
peso?
¿Cuánto le peso?
No, digo...
Escúcheme, ¿la naranja la compra pelada usted?
Claro, ahí está.
No, porque no se vende pelada.
Y poroto tampoco.
Y así de malo me lo dice.
Acá no le pelamos ni la mandarina ni el poroto.
Ajá.
Ahí está.
Bueno,
pero... ¿Quiere pelele usted afuera, señor?
¿Y
no acá, fíjate, se pone a pelear poroto acá y nos tira las vainas en el piso.
Pero es que me modifica un poco, porque yo puedo decir, bueno, medio kilo de poroto.
Sí, entonces, sí, señor, que... acá carne únicamente.
No, pere. Ahora, ¿cómo sé yo cuánto tengo que comprar con vaina y todo para que después el pelarlo me dé medio kilo?
Se calcula eso. No,
calcula.
Sí, ¿cómo?
Sí,
y un tercio del peso del poroto es
la vaina.
Hay que calcularlo.
¿Y la vaina se come?
Sí.
¿Yo puedo comer?
¿Eh?
¿Puedo comer la...?
La vaina parece como una chaucha.
Ajá.
¿Vio la chaucha?
No tiene gusto a nada.
Sí, la vi.
Bueno. Qué suerte. La vaina del proto es parecida a la chaucha, pero distinta.
Ajá.
No es una cosa muy sabrosa, pero si la condimenta bien... Es como pañolete.
La hace servir 3-4 horas.
Sí.
Le echas sal...
Sí.
Y te la tomas.
Perdón, pues yo me estoy mareando. Yo en realidad lo que quería hacer,
sí,
era un mundo.
Tiene para mucho, porque hay mucho. Mire, está la señora, no, que ya está buscando.
No. Perdón, ahora que los agarro los dos juntos, le hago esta pregunta.
No estamos juntos. Yo vendo carne y él.
Por otro. No, pero. Usted sabe que yo siempre he tratado de ser una persona correcta.
Ajá.
A la hora de respetar la cola.
Ah, sí.
Qué bueno. Hay que darle un premio.
No, digo eso.
Lo mismo que sea correcto.
Un pedazo de bofe para allá.
No, pero lo que yo he visto, que suele ocurrir, que hay personas que aprovechando negocios como el de ustedes,
¿sí?,
giran... Digamos, no digo 180 grados, pero un poco menos, unos 120.
160 grados.
No, eso es una vuelta entera. No, giran y se hacen atender al mismo tiempo en la carnicería y en la verdulería. Me da tres chorizos, usted medio kilo de papa, mientras el tipo ve algo más y...
Ah,
en vez de hacer dos colas diferentes...
Se pone medio entre San Juan y Mendoza.
Claro.
Y entonces con un ojo le piden al verdulero. Eso tenemos que verlo.
O es cliente de él o es cliente mío, o de él y después mío.
Claro, lechuga, pero hay mucha gente...
¿Lechuga, le dice?
Sí.
Hoy no me caliento nunca, pero hoy me voy a calentar, claro, porque...
Él me dice...
¿Y a usted cómo le dice?
Carnaza.
Ajá.
Lechuga, a veces alguien se pone en medio de los dos, no está clara la jurisdicción,
no,
y con un ojo te pide a vos, disculpa que te tutee,
aparte van confundiendo,
muchos años que nos conocemos,
sí,
y con el otro me pide a mí, entonces está haciendo, como dice acá el señor,
dos
colas al mismo tiempo.
Sí, señor, sí, señor. Y aparte en el revoleo, que carne, papa, asado, chaucha, vacío, y llega un momento que uno pierde el control de lo que llega.
Pierde el control. Uno pierde el control. Sí.
Pero que ustedes...
Así fue cuando pasó aquello de la máquina de picar carne.
Sí.
Que estábamos con una señora que primero quería un poroto y después un azotillo. Y este muchacho...
Se confundió ese mareo.
Era una turbina, No lo podíamos sacar.
No lo quisimos sacar.
No, la verdad que no.
Bueno, escúchame, voy a cambiar el menú porque... Ok, no me dé.
¿Por qué?
No voy a hacer mondongos a la española ahora.
Ahora voy a hacer una... Ya se lo corté el mondongo. ¿Sí? Así que se lo voy a tener que cobrar, disculpe.
No, yo no quiero mondongo ahora.
Pero ya
yo le metí 3 kilos de chaucha.
Claro, y las chauchas ya la están pesadas. Cuando los pesamos...
¿Quiere que estén pesadas?
Mala suerte.
Está hecho el nudo en la bolsita.
Sí, está todo. Lléveselo el mondongo, le va a servir el felpudo.
¿Sí? Bueno, pero escúcheme, ¿tiene carne blandita?
Según dónde.
Sea usted tan amable, Alejandro Dolina, y denos los consejos del día de la fecha.
Bien, no cruces la calle o te rompo el alma. Nuestra habitual sección dedicada a la seguridad vial. Atención, ¿eh?
¿Qué tema, aparte?
Sí, sí. ¿Cómo evitar accidentes en la calle, en la vía pública? Por ejemplo, si usted es ciclista.
Ajá.
Si usted va en bicicleta, circule siempre en el sentido del tránsito, nunca de contramano.
Si es automovilista, más todavía.
Haga señales si va a maniobrar. ¿Qué señales? Buenas tardes.
Saque la mano.
¿De dónde? Yo no lo estoy tocando, doctor Tela. ¿No? ¿Qué me dice que saque la mano?
No, no.
¿Qué pretende insinuar aprovechando que estamos en la radio?
No. ¿Usted se habrá dado cuenta que las bicicletas no tienen luz de giro?
No. Me di cuenta recién, ahora que usted me lo dice, ¿no?
No le da el ancho para
tener luz de giro. No tiene luz de giro, tampoco tienen baúl.
Claro. No, bueno, bueno, pero cuando usted va a doblar, por ejemplo, usted tiene que hacerle saber a los que vienen detrás que va a doblar.
¡Y a doblar! ¡Eh! ¡Y a doblar! ¡Y a doblar!
No.
Sí, señor. Entonces, señor,
quita la cabeza para
ti. ¡Y a doblar!
No, pero no me lo tiene que hacer. Ah, pues yo vengo, dentro de mi auto escuchando música fuerte, pues no lo voy a
hacer. Sí, mira, escuchando música fuerte y en auto, yo lo veo que está sentado ahí lo más pancho.
Es una suposición. Yo vengo detrás de usted.
¿Sí? Es una suposición, ¿no?
Sí, es una suposición. Oh, bueno.
Siga suponiendo.
Sí. No usted, se detenga. Usted viene en bicicleta.
Sí.
Yo vengo en auto.
Ajá, sí.
Usted va a doblar.
Sí. ¡Voy a doblar!
No lo voy a escuchar. Yo me voy entretenido, estoy escuchando música. Entonces, usted saca la mano.
Sí.
Poquito, porque usted no puede mirar hacia atrás.
Y pero con una mano no sé andar.
No,
¿cómo que no?
No, peligro, no,
pero
total.
Me indica.
Con una mano en bicicleta me caigo.
Uno apoya ambas manos,
claro.
Reparte el peso. Si levanta una mano se desequilibra la bicicleta.
Me caigo.
No, eso no es cierto. Si hay gente que no usa las manos.
Una pierna preferible sacar.
Claro.
Uno mantiene el equilibrio.
Claro, usted levanta una pata para allá y le dice... ¡Voy a doblar!
No... Pero es breve la señal, es un segundo nada más.
En un segundo no la ve,
tipo.
Segundo, sí.
Claro.
¿Se va a doblar o qué? Porque puede pensar, ahí se arrepintió.
Bueno, el tema es que usted me tiene que comunicar. Usted tiene que comunicarse por señas conmigo.
Hola, sí, doctor Tellerman. Voy a doblar.
Hola. No.
Me habla el muchacho que va adelante en bicicleta.
Además, ¿usted anda por la bicisenda?
¿Qué?
Si anda por la bicisenda.
Yo andaría, pero debe haber 6 cuadras en todo Buenos Aires.
Ahora, ¿te puedo hacer una pregunta?
Sí.
¿Por qué la bicisenda la ponen del lado izquierdo, que es el carril rápido de los autos, en vez de ponerlo del lado derecho, que es el carril lento?
Ah, no sé.
¿Usted señor. Viene del lado izquierdo? Una
es el hermano José, no yo.
¿Cómo quiere que lo sepa? No sé.
Ajá.
Será para que no sufran los ciclistas.
Claro.
De golpes,
claro,
inmediato. Al no, segundo usted. Nada más.
Bueno, de todos modos, ¿no? Usted sabe que si es ciclista tiene que maniobrar con mucha prudencia porque usted no tiene protección.
Claro, en la bicicleta la carrocería es usted.
Qué pensamiento tan inteligente.
Muchas gracias.
¿Se le ocurrió a usted?
Sí, no, se le ocurrió a Jorge Doria.
Bueno, digo, pero... Aparte, ¿usted no le da miedo cuando tiene un ciclista adelante?
¿En qué sentido? Viene caminando y se le planta delante un ciclista. Y un poco de miedo me da. Yo pienso, ¿qué pensé que
temerario,
qué
¿no?
se propondrá este hombre, ¿no es cierto? Antes no, pero ahora como están las cosas, y yo veo un ciclista apuntándome con un revólver y me asusto.
Sí, no, más vale. ¿Cómo
no,
va?
Digo, cuando usted viene manejando.
Ah, si vengo manejando, no tanto.
No, y...
no es muy difícil que me apunte un ciclista con un revólver mientras yo manejo un auto. No sé, no hay asaltos así.
Pero yo no dije que el ciclista
cruza la bicicleta adelante, no da resultado.
Se lo intentó cuando era chorro.
Sí, asaltar camiones con una bicicleta, no.
No, pero yo no estoy diciendo que el ciclista sea chorro. Estoy diciendo...
Entonces, ¿para qué? ¿Cómo le voy a tener miedo? ¿Para qué? Si,
porque no tiene
si
miedo...
es bueno, no le tengo miedo, ¿no es cierto?
¿No tiene miedo de lastimarlo?
Ah, ¿a quién?
Al ciclista.
Yo no le voy a hacer nada. ¿Por qué le voy a lastimar?
Porque va despacito, su velocidad se le acerca, por ahí no tiene ángulo para pasarlo, le da miedo de tocarlo sin querer y que se caiga. ¿No le pasan esas cosas a usted? Todo el ciclista me pongo muy nervioso.
Yo también.
Sí, sí, sí. Bueno, yo también.
¿Usted qué hace, Gillespie, cuando lo tiene adelante?
Sí, yo tomo una distancia prudencial, porque es una bomba de tiempo un ciclista.
Bueno, no tampoco.
Sí, sí, tiene razón el señor.
Yo cuando veo un ciclista enseguida salgo corriendo porque en cualquier momento explota.
¡Raquemos!
Explota, sí. A mi cuñada le explotó un ciclista en la mano. Estaba agarrando un ciclista y le explotó en la mano.
¡Ah!
¡Ah! La tuvimos que llevar al Instituto Pasteur.
¿Para qué al Pasteur?
Porque quedaba enfrente.
El Pasteur es para la radio, cuando lo muerde un perro.
Qué barbaridad, ¿eh?
Ajá, está bien. Pero bueno, bueno, bueno. A mí me da... Le digo, yo en bicicleta no ando.
¿Ah, no?
No, en la capital no.
Ah, usted va, por ejemplo, con la bicicleta caminando al lado hasta la provincia.
Incluso la General Paz.
Claro. ¿Por qué? ¿Qué le pasa a la capital? Se cae.
Hay mucho tránsito, es muy peligroso.
Ah, sí, sí.
Ajá. ¿A usted le gusta andar en bicicleta?
Ah,
mucho.
Sí. No, no sé, sí.
¿Sí?
Sí, me gusta muchísimo, sí, sí, sí.
Ah, ¿Lo practica de modo deportivo?
No, en realidad profesionalmente, pero no por deporte, sino que yo trabajo en la Bonafide.
Ajá,
sí, y reparto, voy a repartir el café, los nugatones, todos los productos Bonafide.
Delivery.
El delivery.
Catering.
Tengo aquí, mire, este guardapolvo gris.
Sí.
Es la empresa para la cual yo trabajo.
Uh-huh.
Sí.
Y yo llamo ahí, por ejemplo, y pido...
No sé.
¿Usted qué me recomienda?
Me lo dicen a mí, si usted llama, ¿no? Me dan directamente
la
dirección y me dice, toma, este frasco de café, dice, anda a llevarlo a tal lado. Y yo voy y no pregunto, ¿qué llamó un señor? ¿Cómo? No le pregunto nada, yo agarro y voy.
¿Usted qué entiende de café, entonces, que trabaja ahí?
No, no entiendo el café, entiendo de bicicleta, yo lo llevo el café. Lo mismo podría ser, qué sé yo,
Todi
o chorizo. Pero igual, sí, de tanto leerlo, algo entiendo.
Oh, qué rico lo haga café.
¡Ah! ¿Quiero leer?
¿Qué?
Yo
¿qué hace? Que
tengo mucho levante con las minas, porque llevo el café.
Es espectacular
el café, por ahí me ponen las minas por la calle y dicen, ¿me lo dejo leer?
Sí,
le digo,
hola, lo.
Nada más porque,
hola, lo.
Lo tengo que entregar después.
Claro, no, si le gasta uno de aroma.
No, no lo huela tanto porque después ya llega sin olor.
Porque yo
¿por qué me trajo acá? Pero sí, usted me quería preguntar.
Sí, le iba a preguntar.
Buenas tardes, buenas tardes.
Sí, le quería preguntar acerca de los molidos.
Ajá, se fueron ya, ¿eh?
¿Quién? ¿Usted qué me recomienda? ¿Cuál me conviene, fino o grueso?
Mire, ¿usted con qué hace el café? Yo lo hago con una media.
¿Con una media?
Con una media. Agarro una media, le meto el café adentro y le echo el agua. Ajá. Y queda el café adentro de la media.
Mmm, qué asqueroso.
Sí, media. A veces uno se da cuenta y se la pone la media sin sacar el café. Hay que sacar el café.
Con la transpiración.
Ya, todo el café. Dice, che. Pero era café.
Y cuando prueba el café, al revés.
Para mí el molido tiene que ser fino, porque el molido grueso uno se puede asagantar con la borra cuando termina el café.
Un cuarto de grueso, porque
claro.
Hay gente que tiene unas bolas de café así grandes.
Son naciones en la boca.
Claro. Pero el molido fino a veces es tan fino que sigue de largo.
Sí, también.
O sea, pasa por los agujeros del filtro.
Claro, sí, sí. Nosotros a veces unas polvareras de molido fino.
Sí.
Y
las venden.
No, no, nada. Directamente se hace gaseoso el café.
Ha estado gaseoso.
Sí, no hay cómo atraparlo. Tenemos unas redes para cazar café. Luego que al aire así.
Hace unos días, no sabía que hacían.
Estamos tratando de pesar medio kilo de café.
Bueno, Yo quiero uno que tenga un aroma muy fuerte, porque a mí me gusta el aroma a café.
Mauricio.
No un tipo, un café que tenga aroma fuerte. Porque, dígame la verdad, usted cuando entra a una casa, por ejemplo, es olor a café recién molido. Es más, me quería comprar un molinillo.
Que entra a una casa y empieza a oler a ver si hay olor a café.
No empiezo a oler, pero el olor me penetra, el olor me invade.
Ah, sí. Cuando me habían dicho.
Sí, la verdad que...
Cuando entra directamente.
No, usted cuando entra, no siente...
No.
Lo vive intensamente usted.
Sí.
Es uno de nuestros mejores clientes.
Sí. A mí el café me gusta mucho.
Sí.
Pero me gusta un problema, a mí me gusta el café expreso. Porque el café en filtro quiera que no pierde el gusto, no es tan fuerte.
No es lo mismo.
Es un poco más amariconado el café.
Sí,
suavecito. ¿Cómo es el tema para hacer este...? ¿Usted vende máquina de café express?
Sí, nosotros tenemos acá la máquina.
Ajá, ¿cuál es?
Esta.
Esta que tiene... A ver, ¿me muestra cómo funciona?
Es una caldera, prácticamente.
Se evapora. ¿A qué temperatura está el agua ahí?
Temperatura de superficie del sol, 6.000 grados.
¿No es peligroso?
Le funde el pocillo.
Peligrosísimo. Sí, un estreto.
A ver, un estreto.
Un estreto, ajá. Un poquitito de café, pero es como el vino de Palermo.
Ajá.
Sin agua lo hacemos.
¿Sin agua?
Sin agua, no, nada.
¿Solo?
Bien.
Ajá. A mí me gusta el café corto.
Sí. ¿Mm? Mire que se lo parto por la mitad.
Ajá. Y también, ¿usted hace, sabe hacer lágrimas?
Sí, es mi especialidad.
Me han dicho. Bueno, yo voy a probar el... Pero enséñeme cómo hago. Porque yo antes de comprar la máquina quiero ver si...
Mire, usted agárrelo. Ve ese aro que hay al costado de la taza.
Ah, pero bien, mira
la manija. Sí. Agárrelo por ahí. Sí. Vuelque la taza en su boca.
No, pero ahí ya está hecho el café. Digo, yo tengo la máquina express que por ahí le voy a comprar.
Yo vendo máquinas express.
Claro, usted está por vender una máquina express. A ver.
Lo mejor que hay esta máquina.
La tiene que enchufar un rato antes.
Sí.
¿Por?
Y porque tiene que calentar el agua y todo eso.
Claro.
Pero es una resistencia que tiene que calentar todo el agua.
Bueno, está bien. ¿Cuánto antes? ¿Media hora? No.
No.
Porque yo me levanto muy...
El día anterior.
¿Cómo el día anterior?
El día anterior, entonces es una máquina de las antiguas, que requiere mucho...
Pero si no sale tibia.
Sí.
El café tibia no.
No, además...
Tiene que tomarlo rápido.
Le da esa cosa, ese... yo qué sé.
¿Qué es eso?
Nada, pero la gente habla de eso.
Tiene un...
que no sabe,
no sé qué.
Del no sé qué.
Ajá. Bueno, está bien. Entonces, porque yo veo que tienen como una... Sí. Un platito con manija que le ponen el café.
No. Eso, ¿lo que hago yo acá?
Sí.
El portatante.
No. Eso es el teléfono. El que ve acá es un teléfono que tengo.
Teléfono con forma de cafetera, tío.
No sirve para nada. Esto es de grupo para...
Para cobrármelo más caro.
Para hacerme lo canchero. Ajá. ¿No quiere comprar licuadoras, procesadoras? Tenemos toda clase de máquinas para el hogar.
Yo quiero una juguera. ¿Tiene juguera?
¿Una qué? ¿Fulera?
No, juguera.
No tengo fulera.
No, ya sé. Juguera.
Juguera.
Porque a mí me gusta mucho el jugo de sandía.
¿Qué
es que es riquísimo?
Usted pone la sandía acá,
Sí.
¿Listo? ¿Aprieta este botón? Jugo de sandía.
Y me separa la cáscara y la semilla del jugo.
Ah, no, ¿verdad? Este. Usted pone, ¿quiere jugo de naranja? Pone naranja acá y jugo de naranja.
Ajá, está bien.
Dígame cualquier fruta.
El melón.
No tengo.
Perdón, no, si yo quiero jugo de durazno. Me separa la piel, ¿no?
Sí, la saca.
¿Qué le pasa? No se dice así.
Oh, los digo, sí.
Digamos, ¿vio este pellejo que tiene?
Ah, gracias.
La famosa piel de durazno.
Sí, piel de durazno.
¿Te acuerdas que antes venían los pantalones piel de durazno?
Tenía piel de tiburón, sobre todo.
Ahí me mató.
¿Usted tenía piel de durazno?
Piel de durazno tuve.
Sí, pero se echaba a perder, había que usarlo rápido.
No, pero usted la había puesto así. Lo engañaron.
¿Sabés que se te pudra un pantalón en medio de un baile?
Sí, dice. No, café.
A mi novio se le pudrió el pantalón.
Ajá.
Tuvimos que volver.
Bueno, entonces... Yo digo, esta pelucita.
Ah, no me toque.
Quiero saber si me separa esta piel y el carozo.
No, señor.
Del jugo.
Acá ponemos el durazno con pelusa, con piel, con carozo.
Pero la máquina lo separa.
Sí, la máquina, todo adentro que llueve, señor.
¿Pero qué hace? ¿Tritura el carozo la máquina?
Tritura el carozo, tritura lo que sea esta máquina, señor. Dígase de la máquina de picar carne.
Bueno, no, usted me la está pintando de un modo un poco...
No la estoy pintando, o sea,
es espectacular. La verdad que yo desde lo mejor que vi.
A ver, lo mejor que hay.
Importada.
¿Tienen velocidades? ¿Tiene muchas?
Sí, tiene. Despacio, rápido, más rápido. ¿Así? Y rapidísimo.
Ajá. ¿Cuánto es de rápido la velocidad más rápida?
Rapidísimo, muy, muy rápido.
Ahí ya sí.
Ya que no, muy rápido.
Te agarran el aire la fruta.
Ya entra exprimida prácticamente.
Ajá.
Se exprime en el aire.
Porque a mí me gusta mucho, ¿sabe qué? El jugo de uva.
El vino.
No, 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 el vino tiene un proceso donde ya genera alcohol o...
¿Qué le gusta a usted?
El jugo de...
¿Qué vino acá? Comprar o decir lo que le gusta, sí, no importa a nosotros.
Empezó con el café, después pasó la juguera.
Claro, a mí me gusta esto, me gusta aquello, ¿qué pretende de nosotros?
No, yo le estoy diciendo porque a lo mejor hay alguna máquina del estilo de las multiprocesadoras que me permita a mí... Al mismo tiempo, porque yo tengo poco espacio en la cocina.
Ah, sí.
Yo quiero una máquina... No hay, ¿no? Que me deje hacer café, jugo,
no hay, no. Sí, sí.
Licuado...
Una madre.
A ver si me hace reír usted. Bueno... No, entonces por separado. ¿Y qué, a ver, qué me recomienda usted? ¿Hay que comprarlos por algún tipo de orden estos elementos?
No.
¿Me conviene primero la cafetera, después...?
Sí, todo según... ¿Usted es casado?
No.
Porque convendría que cuando uno se casa, ¿no es cierto?
Sí.
Hay una lista de regalos.
Mm. Pero me estoy por casar yo.
Claro, pero haga una lista de regalos.
¿Lo puedo hacer acá?
La puede hacer acá también. Uh-huh. Y vienen los giles y lo compran acá.
¿Cómo los giles? Los listados.
Cosa que ninguna persona en su sano juicio compraría. Se hace regalar la juguera, la procesadora, la licuadora, la moledora.
Molinillo de café.
Moledora de café.
Moledora, sí. Moledora de vidrio tenemos también.
Sí. ¿Para qué quieres una moledora de vidrio?
Sí, yo,
para los envases de cerveza, todo se van acumulando.
No muele. ¿Y que lo muele? ¿Y después qué hago?
Lo tira. Lo tira bien molido.
No, no, usted sabe que la botella de vidrio es lo mejor que hay porque se recicla y no contamina el ambiente.
El vidrio molido también, ¿eh?
¿El vidrio molido?
Sí, bueno, pero hay que volver a
hacerlo. Pueden hacer azulejos con vidrio molido. Usted los mete en el horno y se hace unos piolas azulejos, sí, para el baño.
Había unas paredes, ¿se acuerda? Antes con pedacitos tipo de
vidrio. No, pero ya no es vidrio molido. Es ese vidrio cortado, no alcanza a ser molido. Nosotros fabricamos.
Sí. ¿Así?
Sí, tenemos vidrio en distintos tamaños.
Sí.
Primero la botella entera. ¿Usted quiere una botella entera para lo que sea? Ni le preguntamos.
Sí, se vende.
Se vende.
Es una pregunta.
¿Usted quiere la mitad de una botella, lo que vulgarmente se llama trasero de sifón, para poner arriba de las medianeras, que no se le mete arriba?
Sí,
¿no? Y que mete la manito se corta.
Sí.
Muy bien, ese es otro tamaño.
Sí.
Después, más finito todavía, revestimientos para paredes.
Esto
eso le da una vista,
sí.
Especialmente si usted la tiene al sol, la pared,
sí.
El sol, cada uno de esos pedacitos de
como
vidrio pegada. Hace como de prisma.
O sea, le descompone la luz.
¿Lo descompone usted la luz?
No, digo, le descompone la luz.
A mí lo que me descompone es el olor a nafta. Ah, sí.
yo sigo un colectivo y le pregunto al tipo, ¿anda con nafta o gaso? Y si anda con nafta no le subo porque me descompone. Pero una pared así le queda fenómeno. Que si tenga cuidado, no apoyarse.
Peligrosísima.
¿Por qué?
Pues le pasa la del faquir. Le apoya la pared y clava todos los vidrios, la sangre que cae así.
¡Qué asco!
Abrigado se tiene que apoyar con gamulán.
Sí.
Pero es bastante habitual, o era en algún momento ese frente en las casas.
Sí, pero la gente no se apoyaba contra la pared, salvo con chaleco.
Sí, claro.
Ajá. Son buenas para rascarse esas.
¿Quién?
Esas paredes,
nosotros,
¿no?
Sí, somos muy buenos para rascarnos. Nosotros donde ponemos la uña, ya no nos pica más.
Ajá. Bueno, de todo esto que usted está ofreciendo, ¿espejos?
¿Espejos?
Sí. Tenés, a ver. Quiero uno bueno, ¿eh?
Sí, sí.
Uno que yo me vea lindo.
Los del Parque Retiro, eso lo...
Sí, no lo tenemos más, eso.
Mire, observe este espejo.
A ver.
Mire qué belleza. Venga, acérquese, calpete.
Uy, pero me deforma un poco, este.
Bueno, este... No, usted es así.
No me mienta, escúcheme.
No, le aseguro que es así.
Es así.
Es así, no es que no le forma, señor.
¿Usted creía que era más alto?
A lo mejor, ¿cuánto hace que no se mira en un espejo? Porque muchas veces, yo le voy a explicar como vendedor, ¿no?
Sí.
Muchas veces pasa mucho tiempo sin que nos miremos en los espejos.
Sí, claro.
Y cuando nos miramos después de 5 o 6 años, dijimos, este espejo nada más, y es uno. Es cierto que ha cambiado, se ha modificado. Como todas las cosas, señor. Vio como el árbol cambia del invierno al otoño, así la persona humana también, ¿no es cierto? Este es un espejo de primera calidad, es un espejo convicto de Venecia, de la ciudad de Murano.
Ajá. Pero, a ver, espere, póngase usted enfrente. Ah, no, ve que esto anda mal. Porque
parece una bombita de agua.
Claro. Claro, yo no lo veo igual en el espejo que lo que lo veo.
Un poco de forma.
Sí.
Quiere que me ponga natural.
Sí. Sí, acá su socio mismo lo está confirmando.
Sale un poquito más gordo, sí.
Pero mejor un espejo que uno le ponga un poquito, ¿cierto? Más.
¿Sabes? Si uno está enfermo o algo, se mira ahí.
Se mira que dice, esto no gusto, ¿cierto? Esto no gusto. Y lo principal en la enfermedad, no lo digo yo, lo dice el médico, señores médicos lo dicen, ¿no? Sí. Lo principal en la enfermedad es el estado de ánimo, que uno se mira en el espejo y listo, ya está. A veces el estado de ánimo hace más bien que...
Los glóbulos rojos.
Que las inyecciones, los sulfamidas y toda esa porquería. Usted le da ánimo al tipo, le pone... Y el tipo ya está, ya se curó.
Ajá. Sí.
No, pero es curador, este espejo.
Es curador, es curador.
Es un espejo sanador.
Sí. Ah, bueno.
Sí, señor. Las sanaciones que se le deben a este espejo...
¿Pero qué? Perdón, ¿es un objeto mágico este espejo?
Es un espejo, que usted al observarse, como es de buena calidad, se observa, ¿no es cierto? Y se ve rozagante, mejor ánimo, buen ánimo, optimismo, adelante, éxito, progreso...
Sale hecho una tromba.
Sí.
¿Sale agrandado ahí?
Hay gente que ha venido acá y entraba en pusilánime de 44 kilos y salían volando.
Espere.
¿Eh?
Bueno, mire, yo le voy a decir en realidad para qué vine acá. Yo tengo un negocio de ropa, ¿sí? Y digo para los probadores, yo al revés, yo necesito un espejo que le haga parecer a la gente que está más delgada y más alta. Si vos se prueba la ropa que yo le doy, dice, mira qué bien que me queda, y se la lleva. No me podrás hacer
un espejo. Este es espejo marca El Greco.
Ajá.
Sí. 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 El mismo efecto, ¿no?
Sí.
Mire, usted...
Esto es lo que yo estaba buscando.
Parece el árbol de los Locos Adams.
Sí.
Un poquito
no, así,
demasiado, sí.
Demasiado, sí.
Pero me puede servir, ¿eh?
Sí, yo se lo voy a vender. Es especial para, justamente como dice usted, en gastusar robusto.
Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo voy a comprar, tengo tres probadores.
¿Tres probadores tienen?
Sí, en el negocio. Yo le voy a comprar tres espejos. Sí. Uno de estos que afinan, otro que robustecen para cuando
vean... cliente usted lo manda.
Claro, y otro normal.
Y otro normal, sí señor.
Entonces yo, según el cliente que veo, le digo, no, pasa el probador número 2, pasa el 1.
Yo para probador tengo, ¿sabe qué?
¿Qué?
¿Qué?
Es como un tester el probador suyo.
Sí.
¿Hace ruido?
Hace ruido. Este es un probador que al mismo tiempo le permite espiar al que está dentro del probador, porque es un bichadero, y le da la hora.
Ah, bueno.
Luego, ahora, por ejemplo, luego... le dio la 1:30 a.m.
Sí, falta que me dé la noticia también.
Y también le da la noticia. Mire, aprieta este botón.
Sí.
Que escucha las noticias.
A ver.
Adiós al hipo. Nos llaman muchas personas que dicen tener hipo y nosotros tenemos aquí brevemente alguna solución para ese problema, ¿eh?
Uh-huh.
Bueno, primera solución, tome aire, señora, ¿eh? Aguante la respiración, señora. Ahí está, ¿eh? Ahora expire. Sí, muérase, señora.
No tiene más hipo, segura. Nunca más.
Dice, debe repetir este ejercicio varias veces.
¿Cuál?
El de morir. Creen en la reencarnación. Sí. Hasta conseguir detener el hipo. Porque la gente reencarna con el mismo hipo que tenía cuando se murió.
Ah, ¿por eso los bebés tienen hipo siempre?
¿Quién?
Los bebés, digo que tienen mucho hipo.
No.
Sí, bueno. Le informo.
Puede ser por alguna otra cosa.
Ah, bueno, no, le preguntaba.
Pero uno reencarna en otro ser, pero con el mismo hipo que tenía de antes.
Sí. Uh-huh.
Si te morís con hipo,
sí.
Te morís comúnmente, no. Pero que se muere con hipo ya es como quedarse debiendo algo. Y en la próxima encarnación...
El karma.
Sí.
¿Sí? Usted viene a pagar el karma del hipo.
Viene a pagar el karma del hipo. Uh-huh. El complejo del hipo.
¿Usted sabe qué me da resultado a mí con el hipo? Usted se masajea el paladar superior con la lengua.
Ah, masaje. ¿Delante de la gente?
Si lo hace con la boca cerrada, igual.
Ah.
Se cosquillea ahí y se pone el dedo, el índice.
Ah, sí.
Se lo pone...
Mira qué satisfacción.
Se lo pone entre ceja y ceja.
Cuidado con el masaje de paladar, ¿eh?
Claro, sí.
Porque... Tampoco es un vicio.
No.
La gente se la pasa todo el día, ¿sí? Meta masaje del paladar.
Bueno,
dice, no atiende el doctor Rolón, se está masajeando el paladar. Hoy ya dejó afuera 3 pacientes.
No, y usted mientras se masajea el paladar...
Sí, se hacía con el dedo.
Se coloca el dedo,
sí,
como si fuera en el tercer ojo.
Ajá, sí.
Ubica donde tiene el
tercer ojo. El rampa.
Exactamente, sí. Digamos, entre ceja y ceja.
Entre ceja y ceja lo tengo.
Y, sí. Se masajea un poquitito.
Ajá, y chao, se le va el hipo.
Usted hace 2 o 3 respiraciones mientras hace este ejercicio y el hipo se va.
El masaje del paladar es con la lengua.
Sí, claro.
No, la manual.
No.
Claro, no. Con el mismo dedo que se había puesto en el tercer ojo, después se
fue el paladar. Sí.
Claro, así no hay hipo que aguante,
sí,
¿no?
Y si uno lo tiene, lo disimula.
Y digo yo, ¿y el susto?
El susto funciona. Yo no entiendo muy bien por qué, ¿eh? Porque en realidad usted sabe que el hipo es una inversión del diafragma.
Qué susto.
Usted se le invierte el diafragma por algún movimiento, o alguna tomó agua de más, o
claro,
toma gaseosa.
Por qué se le puede dar vuelta, ¿no?
Bueno, y entonces el pasaje de aire por el diafragma invertido provoca ese sonido que llamamos hipo.
Claro.
Bien, ahora, yo no sé por qué el susto reacomoda el diafragma.
Ah, no lo sé, no. Yo tampoco lo sé.
Un espasmo rápido, el susto.
Claro. Es como una sacudida que le da uno,
claro,
a la organización psicofísica,
sí,
y se le da vuelta todo, no solo el diafragma, ¿no?
Ajá.
A un tipo que le da un susto se le da vuelta todo, imagínate.
¿Usted sabe asustar? Porque no cualquiera, ¿vio? Porque, qué sé yo, hay que ser, no sé, hay que sorprender a alguien.
Claro.
¿Qué susto prefiere usted? ¿El del asalto por sorpresa? ¿El de una mala noticia? ¿Cuál es el más efectivo?
Yo prefiero, por ejemplo, aparecer de golpe,
claro,
entre las patas del sujeto que tiene el hipo. Por ejemplo, si está sentado en un sillón, me meto debajo del sillón por atrás.
Sí.
Y él no ve, está mirando la televisión. Y de golpe aparezco yo entre sus piernas al grito de... ¡Sonaron los de Levita! Por ejemplo. Y el tipo se asusta tanto.
Sí, no, ahí no,
acompaño el grito con algún significado de una promesa de un mal inminente.
Claro. Ajá. No, está bien, eso... Pero bueno, no en todos los lugares uno puede dar ese tipo de susto.
Sí, se pueden dar ese tipo de susto, se pueden en cualquier parte tranquilamente.
No, pues me agarro.
Yo le aconsejo incluso a las madres, ¿eh? Cuando el hijo tiene hipo, se le ponen debajo de la sillita y aparece, ¿eh? Y
dice,
y el hijo... Qué susto
ver a la cara de la madre, ¿no?
Claro. Hay caras que ayudan. Hay casas donde nadie tiene hipo.
Ajá. Sí, es cierto.
Y no necesitan perro tampoco.
Sí. ¿Usted suele tener hipo?
¿Si llueve qué?
No, si suele tener hipo.
Ah, sí. Yo disimulo, es en el programa de radio, ya le he dicho que a veces uno tiene hipo, entonces...
¿Cómo hace?
Bueno, en el discurso se intercalan algunas palabras con la con el prefijo hip.
Por ejemplo,
hipódromo, hipotálamo, hipotenusa, sí. Tranquilamente... Por decirlo con una hipérbole, ¿eh? Y nadie se da cuenta.
Ajá.
Nadie se da cuenta.
Está, hay que hacer coincidir.
Sí, que hace un poco aburrido un programa de dos horas, dos con palabras con hip.
Lo que tiene que buscar palabras cortas, ¿no? Porque si lo agarra el hipo justo... Mire,
está bien eso,
palabras, ¿no? Cortas, me parece.
O sea, hablar con palabras cortas, claro, para tratar de que... Porque es muy feo, uno queda muy en ridículo cuando está hablando,
claro.
Que tiene una palabra larga y se le corta por el hipo.
Claro, porque habló anticonstitucionalísimamente. Y la palabra más larga del idioma se le puede cortar en el medio.
Sí, se queda...
Y hay palabras que cortadas en el medio cambian su significado, se hacen un poco enojosas, que sea como el mundo del espectáculo, etc.
Bueno, ahora, esto de ponerme cabeza abajo y tomar el vaso del borde más lejano, digamos.
Ajá, cabeza abajo, ponerse.
Claro.
Pero esos son los yogas, ¿no?
Los yogis.
El oso yogi.
Claro. usted agacha la cabeza.
Sí.
Mire para abajo.
Espérese, ya está.
Ahí está, tome este vaso.
Sí.
Así, bueno, ahora... Póngaselo en la boca, pero del lado del borde que usted no tomaría, del borde más alejado.
Yo no tomaría de ningún borde, estoy cabeza abajo.
Bueno, justamente ese es el ejercicio. Usted...
Hombre, que está loco.
Está todo colorado, le va a pedir la sangre a la cabeza.
Sí, ¿cómo? Señor, prefiero tener hipo.
Bueno, está bien.
¿Qué le puede pasar a uno con el hipo, doctor? Buenas tardes.
Usted se puede morir.
No, y la boca se le haga a un lado.
No, no,
¿por qué? ¿Cómo se va a morir de hipo, señor?
Mire, si usted tiene hipo durante dos o tres días...
Años.
No, pero dos o tres días. Yo llegué a tener seis horas de hipo.
¡Epa!
Un momentito, ¿eh? El señor seis horas tuvo de hipo.
Sí, no.
Sí, claro. Adelante.
Le digo que le duele...
Sírvase otro pedazo de bofe.
Le duele todo después de,
sí.
De media hora ya de hipo.
No se lo deseo a nadie.
No, le duele todo. Le duele
o a casi nadie.
La cabeza, los hombros, todo. Qué malo. ¿Usted cuánto fue el máximo
más
tiempo
largo que
le
duele?
Sí.
Un año.
¿Un año?
Un año.
¿Un año con hipo?
Sí, un año con hipo. Me agarró la noche...
¿De noche también?
Sí, de noche buena me agarró. Uh-huh. De un año y se me fue a la otra noche buena.
¿Pero cómo hacía para dormir con hipo?
No dormía, ¿no?
¿Pero un año sin dormir?
Dormía de a ratos. De a ratos muy cortos, 20 segundos. Diga que yo me duermo enseguida.
Se acabeceaba.
Yo me duermo enseguida. Me despertaba, me dormía, ¿cierto? Dormía trastorno? Poco, pero lo que dormía...
Profundo. ¿Qué trastorno para la persona? ¿Usted dormía con alguien? Perdón que sea que me entrometa en su vida, pero usted en esa época dormía con alguna señorita...
Sí, dormía con una señorita y
linda.
Bueno... Primero me empezó a masajear el paladar.
Después lo puso cabeza abajo.
Claro, para que se me fuera el hipo. Después me puso cabeza abajo y después nos casamos.
Ajá. ¿Y cómo sobrellevó ella esto?
No sé, yo dormía, qué sé yo. Y bueno, la noche de Navidad,
sí.
Yo siempre con el cronómetro, ¿no?
Uh-huh.
Para estar...
Usted es lo que dice, ¡Estás que faltan 30 segundos!
No, con el cronómetro para el hipo.
¿Para el hipo?
Sí, para el hipo. Yo creo que 20 segundos... ¿Y por ahí llegan los 20 segundos?
Nada.
Y... Por ahí había algunos falsos, pero otros 20 segundos, ¿no?
Claro,
antes de gritar, otros 20 segundos y le digo, se me fue el hipo. Y a nadie le importó.
Ya me sos el mismo, le dijo esta
esa
mujer.
Esa noticia que a nadie le importa, sí, el orden. Sí. Se me fue el hipo.
Estaba 5 años de morirse y a nadie le importó.
Nada, nada.
¿Qué cosa? Bueno, pues usted sabe que la gente acostumbra a dar noticias que le importan a ellos, ¿no? No sabe
sí,
lo que...
Sí, seguro.
¿Sabes que me llamaron?
¿Sabes que soñé anoche?
Sí.
¿A quién le puede importar?
Bueno, sí, a mí sí. Cuéntenme qué soñó. Pero, bueno, entonces escúchenme yo...
Lo que debe haber sufrido es una cosa de
loco. Ah, lo que sufrí, ¿no?
Porque la vida social con hijos,
tiene
¿cómo?
Razón, ¿cómo? Tiene razón. Y la primera persona, la primera persona que... se compadece, señor.
¿Pero cómo? ¿Va al teatro con hipo? ¿Cómo hace?
Muchas gracias, señor, por lo que me dice usted.
Claro.
Y dice, ¿cómo debe haber sufrido?
Sí.
Mucho. Ahí está.
No, pero eso no es como, ¿cuánto?
¿Eh?
Eso no es como, ¿cuánto? No, ¿cómo debe haber sufrido? No es mucho. ¿Cuánto debe haber sufrido? Mucho, sí, pero ¿cómo debe haber sufrido?
¿Cómo? Ah, sí, así.
Oh, claro, ¿no? Claro. ¿Cómo no es cantidad?
Claro, sufría mucho. Ajá. Sí, sí. Pero ahora soy otro muchacho. Eso.
Andaban un grito, ¿no?
¿Eh?
Andaban un grito.
No, sí. Estaba... La verdad que...
¿Y no le quedó un poco de miedo a usted a que le vuelva el hipo después de...
Me quedó miedo.
¿Y sí?
Pero ¿sabe a qué me quedó miedo? A los ciclistas.
¿A los ciclistas?
A que me explote un ciclista en la mano. Pausa.
A ver, maestro, le nombro Martín de Monte Grande, pedía la mazorquera de Montserrat.
Yo le dije que no, hombre.
Analía pedía la guitarrera de San Nicolás.
Si quiere, lo hacemos, qué sé yo, la mazorquera de Montserrat. Cumplió 15, ese era, ¿no?
Sí.
La guitarrera de San Nicolás.
A mí me gusta más la guitarrera.
Ah, bueno, pero ya la cantó el otro día de un modo insuperable María Marta Rizzi. Este tango, la mazorquera de Montserrat, es de la colección de Héctor Pedro Blomberg y Enrique Maciel acerca de episodios de la época del
de Rosas.
Cumplió 15 años la primavera del año rojo de la ciudad y le llamaban la mazorquera en la parroquia de Montserrat. Eran sus ojos negros traidores y que brillaban como un puñal y los sargentos restauradores le dedicaban este cantar. Cuida la vida del que te quiera porque si indagas lo buscarás por tus amores de mazorquera en la parroquia de Montserrat. Y fue un sargento loco de celos que hirió una tarde con su puñal la daga roja de su 100 duelos, la mazorquera de Montserrat. Llena de sangre mientras moría cayó una estampa de entre su chal. Y en el suspiro de la agonía, el mazorquero creyó escuchar estas palabras tristes y llorosas. Solo a ti amaba y al expirar, besó en la estampa la faz de rosas, la mazorquera de Montserrat.
¡Qué lindo, maestro!
Discúlpeme.
Ezequiel pide flores negras.
Lauriano dice que le quiere dar una serenata a su novia. Bueno, es decir, lo podemos acompañar con Luna de Arrabal.
Bueno, nuestro servicio. Estoy medio perjudicado.
No, pero es, no, Esa es musical, nomás, ¿no tiene servicio de acompañamiento a domicilio?
Acompañamiento a domicilio.
Sí.
Él pone la radio a transistores,
claro.
Se pone en el balcón y marcamos.
Para no.
No, ese es el viejo bar. No.
Atento, Laureano, que viene, muchacho. Invito a tú. Ay, muchacho. Muchachos, va a la luz junto al gemido. Yo quiero entrar la serena y ahí la ya la tiene, ahí vamos, grande Laureano. Muy bien, dolina@infobae.com, los que quieran escribirnos para pedir este servicio de acompañamiento. Sí, es un módico estipendio, cobramos un poco, hay que decirlo.
10 pesos.
Pero por 10 pesos
bueno,
se
señor, 10 pesos, ¿qué quiere?
Sí, ¿cuánto querés? Si te mandamos los guitarristas nos sale más caro, flaco. Bueno, maestro, misa de 11, le pedían por aquí, el esquinazo.
Dale algo a ustedes que puede, dele.